¿Qué tal, hermanos? Pues bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram, esta escuela enoteísta. Estamos a 17 de noviembre del 2025 y hoy vamos a entrar a estudiar, a comentar el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Como siempre, pues la versión que voy a utilizar es la del Testimonio de los Apóstoles, la que yo escribí, la mejor traducción que existe, tremendamente fiel a los textos griegos del Nuevo Testamento y muy sencilla, un lenguaje muy, muy sencillo que se entiende mucho mejor que el resto de las traducciones. Y el comentario pues que voy a hacer es absolutamente espontáneo, no lo copio, no lo tomo de ningún otro autor, ni me lo hace tampoco la inteligencia artificial, la IA. Bien, pues comenzamos, verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Que cuando aquí Pablo les dijo orar por nosotros, ¿a quién se refería? Pues evidentemente a Pablo y a los hermanos que iban con él, que colaboraban con el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Pablo nunca iba solo, iba acompañado por otros hermanos, por algún hermano, o por dos, o por tres. ¿Para qué? ¿Para qué pedía a estos hermanos de Tesalónica que oraran por ellos? Pues para que el mensaje del Señor se extienda rápidamente y Él sea exaltado, refiriéndose a Jesús. Pues ahí lo tenéis. Pedía oración para que esta verdadera doctrina se extendiera por todos esos lugares del Imperio Romano donde Pablo y sus colaboradores predicaban el Evangelio. De que se extendiera no solamente el Evangelio, sino la verdadera doctrina asociada a este mensaje de salvación, a este verdadero Evangelio. Y de esta manera el Señor Jesús es exaltado, así como lo seréis también vosotros. Los verdaderos cristianos también seremos exaltados y glorificados. Y esto va a ocurrir sencillamente cuando lleguemos a la meta, cuando lleguemos al día de la venida gloriosa del Señor Jesús, su manifestación gloriosa para salvar a los que le esperan. Entonces el Señor va a exaltar a sus verdaderos discípulos, a los que hemos trabajado para Él, nos va a glorificar y nos va a exaltar. Verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque la verdadera doctrina, es decir, la fe, recordad, yo lo he traducido aquí por verdadera doctrina, la fe no es de todos, es decir, la verdadera doctrina no es de todos, fijaos. También pedía Pablo oración para que fueran librados de personas perversas y malas, que no solamente se encuentran fuera de la iglesia, a veces los más perversos, los más malos, los peores son la cizaña. Los falsos hermanos, pues que se hacen pasar por hermanos, dicen que creen en la misma doctrina, y son perversos, son hipócritas, son traidores. La verdadera doctrina no es de todos. Si la verdadera doctrina fuera de todos, pues no haría falta enseñar absolutamente a nadie. Entonces aquí lo dice Pablo, que la fe no es de todos, de los hipócritas, falsos hermanos, apóstatas de la fe, de ellos no es la verdadera doctrina. ¿Vale? Es así de simple. Verso 3. Pero fiel es el Señor que os fortalecerá y guardará del mal. El Señor nos guarda de todo mal, como nos enseñó Jesús, por ejemplo, a orar, a rogar al Dios Padre. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, mas guárdanos del mal. Dios el Padre, cuando se lo pedimos en oración, nos guarda del mal, nos libra del mal. Conmigo lo ha hecho, por ejemplo, muchas veces. Yo siempre le pido al Dios Padre, que es el Dios Supremo, que me guarde del mal y que me fortalezca. Verso 4. Y tenemos seguridad con respecto a vosotros que estáis unidos al Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ellos conocían muy bien Pablo y el resto de los hermanos conocían muy bien a esta iglesia de Tesalónica y sabían perfectamente, tenían la total de seguridad, que ellos harían, que cumplirían, que obedecerían al apóstol Pablo. Es lo que él les mandó, es lo que él y los hermanos que le acompañaban mandaban, ordenaban a estos hermanos de Tesalónica. Tenían la total seguridad porque eran una iglesia muy, muy especial y muy amada por el apóstol Pablo y por los hermanos que le acompañaban. Verso 5. Que el Señor Jesús el Mesías os lleve a amar como el poderoso ama. Tremendo pasaje. Que el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, nos lleve a amar como el poderoso ama. Tenemos que amar lo que Dios ama y odiar, aborrecer lo que Dios odia. Un verdadero hijo de Dios no va a amar lo que Dios odia, lo que Dios aborrece. Eso solamente lo hacen los falsos cristianos y los hijos del diablo. Nosotros amamos lo que Dios ama, por eso dijo Pablo, amar como el poderoso ama. ¿A quién ama Dios? ¿A toda la humanidad? ¿Dios ama a los impíos, a los malvados? Por supuesto que no, eso solamente lo enseñan auténticos subnormales y falsos pastores de la cristiandad apóstata, satánica. Dios aborrece a los malvados, a los que practican el mal. Pues igual nosotros tenemos que aborrecer el mal, aborrecer, odiar a los malvados y amar lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Pues Dios ama a sus hijos, a todos los que le obedecemos. Igual tenemos que amar a los verdaderos hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Amar como Dios ama, aquí lo tenéis. Y a tener la paciencia que el Mesías nos da. La paciencia que debemos de tener. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La misma paciencia y fe que tenían, por ejemplo, estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Que con paciencia y fe soportaban la gran tribulación que estaban sufriendo. Es igual, ¿quién nos da esa paciencia? La paciencia que el Mesías nos da. Nos la da Cristo. Cristo, el Señor, cuando vivió en la tierra, tenía muchísima paciencia. Fijaos si tenía paciencia, que se dejó matar por aquellos que lo odiaban. La paciencia que tenemos que tener igual nosotros. Tener paciencia en medio de la tribulación, en medio de las aflicciones, soportando la tribulación con paciencia y fe. Y así es como alcanzaremos la meta, alcanzaremos la gloria en el día futuro, en el tiempo final. Cuando el Señor aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y ahora entramos en la otra sección de este capítulo 3. Y es el deber de trabajar. El deber de trabajar de todos los verdaderos hermanos. Dice, verso 6. Pero os ordenamos. Fijaos cómo Pablo habla en plural. No dice, pero os ordeno. No, os ordenamos. Porque Pablo iba con otros hermanos que tenían la misma doctrina y que también enseñaban esta verdadera doctrina. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ellos eran un ejemplo, tanto Pablo y sus colaboradores que viajaban con él, eran un ejemplo. No quisieron ser carga para esta iglesia de Tesalónica. No tenían la intención de ninguna manera de sacarles el dinero, aunque tenían el derecho, como apóstol que era el apóstol Pablo, eran evangelistas, tenían el derecho a recibir ayuda de la iglesia, fuera económica o fuera en forma de alimentos. Pero Pablo y el resto de los hermanos renunciaron a ese derecho que tenían y trabajaban con sus propias manos. Y aquí lo que Pablo ordena a estos hermanos de Tesalónica es que nos apartemos, que se apartaran de cualquier hermano. Fijaos que no los consideraba impíos, no, hermanos que andaran desordenadamente. los llama hermanos, o sea, son hermanos en la fe, pero que no quieren trabajar, no quieren. No que no puedan, porque hay gente que quiere trabajar, pero no puede trabajar porque no encuentran trabajo, porque no hay trabajo, y no lo encuentran. No se refiere a eso, se refiere, como veremos después, a los que no querían trabajar. No les daba la gana, querían vivir desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, la enseñanza y el ejemplo que daban Pablo y los hermanos que iban con él. Verso 7. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Eran un ejemplo para todos los hermanos, para todas las iglesias. Pablo y los que colaboraban con él eran un ejemplo de cómo tenemos que comportarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos gratis el pan de nadie, y no fueron ningún tipo de carga para estos hermanos de Tesalónica. Ellos no iban de gratis, como decimos aquí en España, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Esto no significa, evidentemente, que trabajaran las 24 horas del día, día y noche, no. Unos hermanos, de estos hermanos, Pablo y los que iban con él, pues unos trabajarían de día y otros trabajarían de noche. Porque alguien esto lo puede entender mal. Y cuando dijo Pablo que trabajábamos con afán y fatiga día y noche, alguno puede creer que trabajaban durante el día y durante la noche, o sea que no descansaban. Nadie trabaja así 24 horas, nadie trabaja día y noche. Esto lo que significa, repito, es que unos hermanos pues trabajaban de día y otros trabajaban de noche, para comer de su propio pan y no ser carga a estos hermanos de Tesalónica, que estaban pasando por un periodo de gran tribulación, estaban sufriendo, estaban pasando adversidades, aflicciones, persecuciones. Por eso es que no querían ellos ser carga a esta iglesia de Tesalónica. Aquí lo dice, mirad, vamos a verlo. Sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos, es decir, carga, a ninguno de vosotros. ¿Lo veis? Era una iglesia que tenía penalidades, que estaba sufriendo tribulación. Y no querían ser gravosos a ellos, no querían ser una carga. Verso 9. Y mirad lo que dice, esto es lo que os he explicado yo hace un minuto. Mirad lo que dijo Pablo. No porque no tuviésemos derecho. Repito, no porque no tuviésemos derecho. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que tenían el derecho de vivir con la ayuda que les daban estas iglesias. ¿Por qué Pablo dijo que tenían ese derecho, tanto él como los hermanos que iban con él? ¿Por qué? Porque eran evangelistas. Ojo, no he dicho pastores, evangelistas. ¿Qué es lo que hacían Pablo y el resto de los hermanos colaboradores que iban con él? Iban por ciudades, por pueblos del Imperio Romano, predicando el verdadero evangelio y edificando las iglesias. Eran evangelistas. Y encima Pablo además era apóstol, el apóstol de Cristo. Él vio a Cristo resucitado. Por lo tanto, tenían todo ese derecho de recibir una ayuda económica de las iglesias. Pero con esta iglesia de Tesalónica, Pablo no quiso serles gravosos. No comían gratis el pan de nadie, trabajaban con sus propias manos. Unos de día, otros de noche. Porque dice, repito, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imiteseis. Un ejemplo para que nos imitaseis. En otra ocasión dijo Pablo, sois imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Él era un ejemplo perfecto de cómo deben comportarse los verdaderos evangelistas. Aquí no, esto no tiene que ver nada con los falsos evangelistas de hoy en día. o sea, los falsos evangelistas, las llamadas iglesias evangélicas, los que se hacen pasar por evangelistas hoy en día en las iglesias apóstatas, no son evangelistas, son mamarrachos, falsos evangelistas, falsos apóstoles que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Lo cual nos maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros, estos falsos ministros de Cristo, se disfracen como ministros de justicia. Y aquí está hablando de verdaderos evangelistas, como eran Pablo y los hermanos que iban con él. La doctrina enseñada por Pablo y por los que la acompañaban era absolutamente diferente a lo que enseñan hoy en día, a lo que predican los falsos evangelistas de la cristiandad apóstata. Predican un falso evangelio, horribles doctrinas de demonios. No tiene que ver nada con lo que enseñó el apóstol Pablo y los hermanos que iban con él. Por lo tanto, sigo, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque, verso 10, también cuando estábamos con vosotros, recordar que Pablo y el resto de hermanos que iban con él ya estuvieron en esta iglesia de Tesalónica. Estuvieron ahí físicamente y les enseñaron muchas cosas. También sobre profecía bíblica. Les enseñó Pablo que había un obstáculo que impedía en ese tiempo la manifestación del hombre de pecado. Y ese obstáculo, aunque no lo escribió la carta, sí que se lo dijo a ellos. Era el emperador de Roma. Bueno, todo esto ya lo expliqué ayer en la escuela que tuvimos en el estudio de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Estuvo con ellos, estuvieron con estos hermanos. Sigue diciendo. Verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Os ordenábamos esto, mirad. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este versículo muchas veces yo lo he visto como mentirosos, falsos pastores, falsos ministros de Cristo deforman, pervierten, citan este versículo de Pablo, pero lo citan de forma retorcida, lo falsifican, lo citan de forma mala, perversa, y dicen ellos, uy, es que Pablo dijo el que no trabaje, que no coma. A que lo habéis oído muchas veces. Falsos pastores, falsos cristianos que dicen eso. Es que Pablo dijo aquí en 2 Tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Por lo tanto, el que no trabaja, no puede comer. ¿Dijo eso Pablo aquí realmente? ¿Dijo eso, el que no trabaje, que no coma? No. Si alguno no quiere trabajar, repito, si no quiere trabajar, tampoco coma. No es lo mismo decir el que no trabaje, que no coma, es muy diferente a decir el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Porque hay mucha gente que quiere trabajar, hay hermanos que quieren trabajar, pero no trabajan porque nadie les da trabajo, porque no encuentran trabajo, o no encuentran un trabajo digno, y por eso no trabajan, porque sencillamente no lo encuentran. Aquí está hablando de hermanos que no quieren trabajar, que quieren hacer el vago, no buscan trabajo, no quieren trabajar. ¿De acuerdo? No está hablando de hermanos que no trabajen, repito. Hay hermanos que quieren trabajar, pero no pueden porque no encuentran un trabajo digno. Aquí está hablando de hermanos que no les da la gana trabajar. Pues tampoco que coma. Así de simple, esa es la norma. Que no coma, no tiene derecho a comer aquel que no le da la gana trabajar. Así de simple. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros, es decir, algunos hermanos de esta iglesia de Tesalónica, andan desordenadamente, no tenían un orden en su vida. Andaban de forma desordenada, no trabajando en nada. Pero porque no querían trabajar, no trabajaban en nada, eran cachovagos, que no querían trabajar en nada. Y además dice, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, se metían, en cosas que no les incumbían, en lo ajeno. Yo qué sé, criticaban a otros, se metían en los problemas de otros, trabajaban, no trabajaban, encima no querían trabajar, encima pues se entremetían en chismes, en cosas ajenas, estos hermanos. Y sigue diciendo, verso 12, a los cuales mandamos y exhortamos. Sabéis, exhortar significa convencer. Eso es lo que la labor de un verdadero profeta de Dios, aquel que tiene el don de profecía, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Esto es lo que hacía Pablo también. Exhortaba a estos hermanos. Exhortamos por nuestro Señor Jesús el Mesías, que trabajando sosegadamente, tranquilamente, coman su propio pan. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacían Pablo y los que iban con él. Trabajaban sosegadamente, unos de día, otros de noche, comiendo de su propia comida, de su propio pan. No iban ahí en plan chupópteros, como decimos en España, viviendo pues de lo que tenían estos pobres hermanos, no. Que era más una iglesia que padecía, que estaba pasando por tribulación. Verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer las cosas de forma excelente. Cuando hacemos algo, los verdaderos cristianos, sea lo que sea, tenemos que hacerlo de forma excelente, lo mejor que podamos. No hacer chapucerías, sino hacerlo de forma excelente. Verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, fíjate lo que dice, a ese llamadle la atención y no os hagáis amigos de él. Por ejemplo, hermanos que no les da la gana trabajar, son cachovagos, no quieren trabajar, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Pues aquí lo dice. Tenemos que llamarles la atención, exhortarles, corregirles, pero no tenemos que hacernos amigos de él. No tenemos que tener amigos que sean hermanos vagos, que no quieren trabajar. No tenemos que hacernos amigos de él. ¿Para qué? ¿Por qué no tenemos que hacernos amigos de él? Para que se avergüence. Si él, este hermano que es un cachovago, que no quiere trabajar, no le da la gana trabajar, pues nos apartamos de él, no queremos ser amigos de él, ¿qué va a hacer? Se va a avergonzar, así de simple, se va a avergonzar y va a rectificar. Dirá, pues ¿por qué ninguno de estos hermanos quiere ser mi amigo, quiere juntarse conmigo y tal? Y él mismo, por de esta manera, va a rectificar. Y dice el verso 15, atención, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. A los hermanos que no quieren trabajar, que andan desordenadamente, no tenemos que tenerle por enemigo, es un hermano en la fe, pero tenemos que con misericordia amonestarle, exhortarle como un hermano, un hermano en la fe. Es un hermano en la fe, no es un impío, no es un malvado, sino que tenemos que corregirlo, tenemos que amonestarle. Verso 16, ya con estos tres versos que voy a comentar, en esta bendición final terminamos la escuela de hoy. Dice, y el mismo Señor de paz, refiriéndose a Jesús, le llama el Señor de paz. ¿Por qué? Porque Jesús nos da la verdadera paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. Él es el Señor de paz. Os dé siempre, fijaos, dice, os dé siempre paz en toda manera. Tenemos que tener siempre paz. El Señor sea con todos vosotros. El saludo es de mi propia mano, esta segunda epístola de Pablo, la escribió el saludo, lo que es el saludo, este saludo, fue de su propia mano, lo escribió directamente él, porque Pablo generalmente cuando escribió estas epístolas no las escribía directamente él, tenía algún hermano de los que colaboraban con él, de los que iban con él, que era su amanuense, era el que escribía las epístolas mientras Pablo le iba dictando. Pero aquí lo que hizo Pablo es, y esta era costumbre suya, era firmar con su propio puño y letra, firmaba estas epístolas. Los saludos los daba de su propia mano, ¿de acuerdo? Pero recordad, las epístolas, sus cartas, las escribía el ayudante suyo, el que tenía. Él iba dictando, bla, 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 y el hermano pues iba escribiendo. Por eso dice, el saludo es de mi propia mano, de Pablo, dice, y esta marca es la que pongo en toda carta mía. ¿A qué marca se estaba refiriendo? Pues evidentemente se debería decir ya una especie de firma, de rúbrica, se llama en español, una rúbrica, una marca que ponía en cada una de sus epístolas para que nadie la pudiera falsificar, porque había muchos, en serio, en esa época que falsificaban las cartas, las epístolas. Decían que las habría escrito Pablo y las escribía, por ejemplo, un mamarracho, un hereje, ¿entiendes? Diciendo, escribiendo estupideces, tonterías. De estos farsantes había muchos en la época, en el siglo I. Por eso Pablo lo dijo, en 2 de Tesalonicenses se lo dice. No os alarméis ni por carta como si fuera nuestra, escrita por nosotros. Ya había farsantes que falsificaban epístolas y las firmaban poniendo, soy Pablo. Pero Pablo tenía una marca especial, una señal que ponía, una especie de rúbrica que ponía en cada una de sus epístolas. Por eso aquí lo dice. Y esta marca es la que pongo en toda carta mía. La firmaba, pero además ponía una marca, ya os digo, sería una especie de rúbrica, se llama hoy en día una rúbrica, una forma de firmar, que claramente se marcaba que quien la había firmado significaba era Pablo. Y ya termina diciendo, el favor inmerecido de nuestro Señor Jesús, el Mesías, es decir, la gracia del Señor Jesús, el Mesías, es con todos vosotros. Aquí solamente cita al Señor Jesús. En otras muchas ocasiones dice que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos vosotros. Aquí no, aquí solamente menciona, como ya os he dicho, al Señor Jesús. La gracia, la misericordia del Señor Jesús. Se puede decir de las mismas maneras, el saludo apostólico se puede decir de las dos formas. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, o sea, con todos vosotros, o se puede decir también de esta manera como lo escribió Pablo, que la gracia del Señor Jesús el Mesías sea con todos vosotros. Pues hasta aquí el comentario de este capítulo 3, ya hemos terminado el estudio, el comentario de esta tremenda epístola de Pablo. Así que en la próxima escuela vamos a entrar a estudiar la siguiente, que es la primera epístola de Pablo a Timoteo. En realidad le escribió dos, tal vez le escribió más, pero las que se han conservado son estas dos epístolas a Timoteo. Tremenda enseñanza la que encontramos en estas dos epístolas. Pero esto ya lo haremos en la siguiente escuela. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.
Hola hermanos, gracia y paz. Voy a dar mis comentarios al estudio de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, la cual, por cierto, estuvo maravillosa. Los versos que a mí me llamaron la atención son el verso 10 y el 11, y los voy a leer en la versión Reina Valera. Dicen así: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Tal como lo ha explicado el hermano Tito, el versículo 10, no es lo mismo decir, el que no trabaje, que no coma, a decir, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Había unos hermanos de Tesalónica que no querían trabajar, sino que andaban desordenadamente, entremetiéndose en lo ajeno. Lo de entremeterse en lo ajeno es, por ejemplo, no querer hacer absolutamente nada, sino vivir del esfuerzo ajeno de otros hermanos que sí trabajan. A estos hermanos que andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, el apóstol Pablo les exhortaba a que sosegadamente comieran su propio pan. La frase, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, es muy utilizada actualmente en la sociedad para exhortar a los vagos, a los ociosos, que no quieren o no les gusta trabajar. Dicha frase es muy cierta. Si alguno no quiere trabajar, tampoco tiene derecho a comer. Además, si no trabaja, no va a tener el dinero para comprar el alimento. Y si no se alimenta, va a enfermar físicamente y no va a tener buena salud ni fuerzas para trabajar. El apóstol Pablo trabajaba fabricando tiendas de campaña junto a Aquila y Priscila, y el Mesías Jesús trabajaba de carpintero ayudando a su padre humano, José, el cual ejercía el oficio de carpintería. Por tanto, estos dos varones bíblicos son un gran ejemplo para los verdaderos cristianos. Nosotros les imitamos perfectamente, pues trabajamos honradamente, haciendo lo que es bueno con nuestras manos, y nos ganamos nuestro pan de manera absolutamente honrada. Y aparte trabajamos para Dios Padre y el Mesías Jesús. Les rendimos el verdadero culto bíblico, ya que el verdadero culto bíblico, según la Biblia, es trabajar para el Dios Padre y el Mesías Jesús. Rendir toda nuestra existencia al servicio o ministerio sagrado del Poderoso y del Mesías Jesús. Nada que ver con los asquerosos cultos pentecostalocos. Ahora, la diferencia entre una persona vaga u ociosa y una persona desempleada es la siguiente. Una persona vaga es la que no quiere hacer absolutamente nada, no quiere trabajar en nada. Y una persona desempleada es la que ha trabajado, pero que fue despedida en su trabajo y que ahora está en la casa y no consigue trabajo porque es muy difícil, pero busca hacer alguna que otra actividad en la casa.
Saludos, hermanos, gracia y paz. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros, o sea, el equipo, las personas que iban, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Cuando ellos predicaron a esos que le estaban pidiendo oración, había corrido la palabra sin ninguna dificultad y el grupo fue bendecido y recibieron, todos se bautizaron, todos se conocieron ese evangelio que estaba predicando el apóstol. Y el apóstol está diciendo, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra. El apóstol Pablo estaba viendo también que había posibilidades de que no se fueran a presentar personas malas y que estancaran la predicación de que Dios les había encomendado. Entonces, para evitar eso a través de la oración, o sea, eso muestra también que la oración tiene un poder extraordinario, que cuando uno ora por otras personas, también Dios responde conforme a su voluntad. Entonces, hay que orar unos por otros. La escuela también debería tener tiempos de oración, tiempos donde los hermanos deberían orar y enseñar también de que todos debemos orar, porque a veces hay personas que solamente se tienen hacer ciertas cosas y olvidan como ese otro conducto tan poderoso que es la oración. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la gente, oren por nosotros para que no vayan a ver esa gente perversa por ahí que vaya a detener, nos vayan a detener. y para que la palabra de Dios corra, avance. Entonces siempre nosotros también, a otro punto que yo veo, noto aquí, es que nosotros tenemos que tener una sabiduría también para predicar el evangelio. No tiene que ser con patanerías, ni con groserías, ni con desprecios, ni con cosas así, porque entonces la gente se corre, la gente se va, la gente no va a comprender mucho el evangelio, y entonces cada vez vamos a estar más solos posiblemente, y entonces no, entonces tenemos que tener un tipo de misericordia, que el que es malo, y a ese sí hay que atacarle duro, pero al que está recibiendo y el que está, hay que tratarlo con calma, con amor, con misericordia, porque no es un malo, ni tampoco, solo que está engañado, como están la gente en las iglesias. Sí es cierto que tienen unos engaños muy bravos, muy perversos, muy tremendos, pero nosotros tenemos que tener misericordia de esa gente, porque somos enviados a hablarle a esa gente. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos, porque si alguien escucha el mensaje y escuchamos que dice que son yo no sé cuántos y eso, pues entonces la gente no va a escuchar mucho. Pudiéramos haber abarcado más, pero a veces nos se detiene el mensaje también por esa causa. Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé si me hago entender en lo que estoy diciendo. Entonces hay que ser muy sabio. No todo, como dice por ahí, no todo es malo. Hay que también tener misericordia, ¿no? Entonces, yo quería decir esto. Pero también el 2 dice, para que seamos libres de hombres perversos. O sea, oren para que el Señor sean librados de esas gente que tiene. Gente mala, de bandas malas, de guerrilleros perversos, izquierdosos del diablo, esos perversos malos. Gente mala. Entonces, Pablo estaba viendo que hubiera oración, y hasta el día de hoy también hay que orar para que Dios nos ayude, porque nosotros estamos haciendo un mensaje de victoria. Por ejemplo, yo el sábado, yo bauticé a dos hermanos más. Dos hermanos, el hermano José y la hermana Lady, bauticé yo el sábado como a las 3:30 de la tarde en un río muy bonito. Posiblemente les pongo aquí un video, el video donde los hice. Entonces, yo me refiero a todo esto. Entonces, hay que orar para que no nos estanque, porque hay gente mala que no quiere que nosotros hagamos esto. Mucha gente se pone en contra de nosotros. Entonces, esos son los malos. A esos sí hay que atacarlos duro, llamarlos perversos, hijos del diablo y todo eso, ¿verdad? Pero aquella gente que están ahí engañados, que todavía ni les hemos hablado, pero que va a llegar un momento donde tenemos que hablarles, tengamos misericordia de ellos. Entonces, para que seamos libres de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, claro, es verdad eso, de todos no es la fe, esa gente mala no es la fe de ellos, pero de nosotros sí es, la doctrina sí es de nosotros. Y luego dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios nos ayuda. Si ya Dios permite que pase algo, que muramos por causa de la palabra, pues eso ya es porque Dios quiere, pero si no, es porque Dios nos tiene misericordia de nosotros. Bueno, voy a mirar a ver si de pronto envío otro audio. Saludos, hermano, gracias y paz. Y respecto a lo que dice la Biblia, de que el que no trabaje, en el versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicense, dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Aunque yo veo que el versículo como que le falta algo, o fue escrito para otra forma, como queriendo decir de que si alguien no trabaja en lo ahí en esa congregación o en ese lugar, pues tampoco coma de lo que los otros hermanos también están aportando. Es como lo que yo veo así el versículo. No sé si es que lo estoy viendo mal, pero lo dejo también abierto como a pregunta, ¿no? Hermano Tito. Porque dice que el que no trabaje, que tampoco coma, porque es que es, si lo analizamos, de que entonces, por, alguien porque no trabaja, entonces no come, pues se muere. Entonces, así no trabaje, tiene que comer, de alguna manera tiene que rebuscarse la comida. Es lo que yo me refiero, ¿verdad? Entonces, no sé si era que había alguna forma de que aportaban con su trabajo todos a hacer algo, y entonces habían algunos más algazanes que no trabajaban. Entonces Pablo puso esa orden diciendo, entonces si no trabaja, no coma de lo que están trayendo los otros. Porque si lo ponemos al otro contexto, pues uno como que se nota que rebota un poco, porque así no trabaje, la persona tiene que comer y de alguna manera tendrá que rebuscarse la comida. Porque por ejemplo vemos la gente que está en la calle por ahí, y uno trabajan. Entonces, si no comen, pues entonces se morirían. Pero como que la frase no, tampoco coman, es como a lo que dije arriba, ¿no? Entonces, por eso dejamos así como a pregunta, a ver qué dice el hermano Tito. O algún hermano que responda. Si, pues, si estoy equivocado, pues bien. Y si no, pues avanzamos. Saludos, hermano. Gracias y paz.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte a segunda de Tesalonicenses capítulo 3, citando el verso 1 al 5 de forma resumida. El apóstol Pablo insiste una vez más en orar unos por los otros, que esto es fundamental. Porque cuando pedimos ayuda a nuestro amado Padre Celestial, Él puede enviar una orden conforme a su voluntad a su amado Hijo Jesús para que nos ayude en nuestras debilidades. Recordar que el apóstol Pablo dijo en una epístola de él, no dijo una vez, sino varias veces, de que nuestro hermano mayor Jesús nos fortalece en nuestras debilidades. Por eso es no solo nuestro hermano mayor, sino que es nuestro Señor, nuestro Mesías de Israel, o también se puede decir nuestro gran Salvador y nuestro gran Dios. Obviamente que no es el Dios supremo, nuestro Señor Jesús, pero es un Dios verdadero. Hay que saber diferenciar entre el Padre Celestial y el Señor Jesús. Y obviamente que el Espíritu Santo no es un Dios, ni tampoco una tercera persona, que esto quede claro, sino que es el poder del Padre Celestial. Lo digo de antemano. Bueno, continúo. La verdadera doctrina no es para todos, porque muchos dicen ser verdaderos cristianos, que esto, que lo otro, pero resulta que están engañados por Satanás, el diablo, y otros son verdaderos apóstatas de la fe, que han conocido el verdadero evangelio y se han apartado de él. Y bueno, otros lo han conocido y lo han rechazado de forma literal y no se quisieron arrepentir ni bautizar en el nombre del Señor Jesús. Tal cual, estos no son hermanos en la fe. Como por ejemplo, Ricardo Morales de Venezuela. Él ha conocido la auténtica verdad y no se quiso arrepentir de todas sus doctrinas diabólicas que afectan su salvación eterna. Y son herejías de altísimo grado, sin duda alguna. O también se puede decir al máximo. Al máximo. Literal. Así, trato al grano nomás. Y en el verso 3, sin duda se tiene que referir a nuestro amado Padre Celestial, porque Él es el Señor Supremo. Y Jesús también es un Señor, como bien sabemos en el Evangelio. También se enseña en el Antiguo Testamento, que se refiere igualmente la roca. Recordad que Jesús es la roca, como se menciona en el libro de Salmos, por ejemplo. Y no se refiere a un Dios falso. Y este Señor es el que se apareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, como Abraham, etcétera, etcétera. Pero aquí, en este texto, se refiere al Padre Celestial, y Él no se apareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento, porque a Él nadie lo ha visto jamás. Y por medio de su amado Hijo Jesús, nos dio a conocer a Él cuando estaba en la tierra, tal como está escrito en el libro del Evangelio, mejor dicho. Y bueno, y como bien enseñamos nosotros perfectamente, de que nuestro amado Padre Celestial solamente ama a los suyos y no a los impíos, porque muchos por ahí dicen, ah, el prójimo es toda la humanidad completa, sin importar lo que es. Fíjate que en Efesios capítulo 5, verso 1, sí, verso 1, donde enseña bien clarito que el apóstol Pablo enseñó que hemos de imitar a nuestro amado Padre Celestial conforme a lo que es, en lo que podemos hacer. No completamente, porque de forma lógica no podemos imitarle al Padre Celestial todo lo que Él es. No te dejes engañar, te lo digo porque capaz que un falso pastor, un falso maestro por ahí, etcétera, etcétera, le puede decir, ah, tengo que imitar al Padre Celestial completamente. No, 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 eso no es cierto. Lo mismo ocurre que exactamente hacia nuestro Señor Jesús. Él, por ejemplo, anduvo sobre el agua, y nosotros no podemos imitar eso, ni siquiera sanar a los enfermos o expulsar demonios a las personas que están poseídas por estos seres malvados. Y bueno, así sumamente, todos los que dicen ser apóstoles un día son falsos auténticamente, y todos los que digan que resucitan a personas, sean falsos pastores, etcétera, etcétera, son engañados por Satanás, el diablo, y no te dejes engañar por ellos. Hay algunos que pueden tener intenciones literales para manipular a la gente. Hay otros que lo hacen, no sé, puede ser engañado por Satanás a través de esos sueños que, ah, yo vi tal cosa, fui al cielo o fui al infierno. Son mentiras. Ten mucho cuidado de esas personas. Y bueno, este versículo a mí me dice bien clarito de que debemos de seguir en obediencia a nuestro hermano mayor Jesús, tal como dijo en el Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ahí está diciendo literalmente a sus discípulos, que se refiere a los apóstoles, pero también se refiere a su iglesia, y hacer la voluntad de su amado Padre Celestial tal como Él lo enseñó. Me parece que está en Mateo capítulo 12, verso 50, donde se enseña que debemos de hacer la voluntad del Padre Celestial. Muchos dicen hacerlo, pero resulta que no es así. Es una gran mentira. Por tanto, creer es una cosa y obedecer es otra, pero van en conjunto, hecho y en verdad. Así que ama lo que el Padre Celestial ama y odia lo que Él odia. Como, por ejemplo, hacia los malvados, a los impíos, como la gran ramera, que es la católica romana. A eso también debemos de odiarlo. Así que no te dejes de engañar por esos falsos pastores, falsos maestros, etcétera, etcétera. Es que hay que amar a todos, es que no hay que odiar, y etcétera, etcétera. Esas son fantasías y argumentos estúpidos, y totalmente antibíblicos y anticristiano a la vez. Bueno, este es mi aporte, hermanos, sobre este gran capítulo.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes al capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Dar las gracias al hermano Tito por su análisis, ha sido muy bueno, y los comentarios del hermano José, que me alegro muchísimo que esté bautizando a personas que están en su alrededor y que están decidiendo seguir a Jesucristo. Y me alegro muchísimo por esa iniciativa, y también dar las gracias al hermano Dani y al hermano Henry por sus maravillosos aportes con respecto a las enseñanzas del trabajo y a las enseñanzas de los falsos hermanos, etcétera. Entonces, bueno, ha habido varios versículos que me han gustado, hermanos, y uno de ellos es del principio, cuando dice que oren por nosotros, pero ¿qué? ¿Para qué? Para que la palabra del Señor prospere rápidamente. Ese es el objetivo por el cual tenemos que luchar, y tenemos que orar también los unos a los otros, y es que para que los que estamos trabajando para el Señor, aquí el hermano José, Henry, Dani, Tito, yo, pues es para que el Señor nos use, somos sus herramientas, y la palabra del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo y el mensaje de los apóstoles lleguen a muchas personas, y esas personas decidan seguir al Señor Jesús y se conviertan en hijos de Dios. Entonces, que Dios nos use, y oremos los unos para los otros, para que pues todos los que estamos aquí en esta escuela y en la iglesia del Padre y del Hijo trabajando por el Señor, pues podamos llevar ese mensaje correctamente, y más personas se unan a la familia de la fe. Luego también me gustó muchísimo el versículo 2, que dice, pues también pide para que seamos librados de hombres malos, perversos. Y dice que la verdadera doctrina o la fe no es para todos los hombres. Este mensaje también es muy importante, porque, como bien ha explicado el hermano Dani, hay falsos cristianos que enseñan que Dios ama a toda la humanidad y que toda la humanidad va a ser salva, y que no importa lo que hagan ni cómo sean. Pero el apóstol Pablo no es así. El apóstol Pablo dice que seamos librados de esos hombres malos, es decir, que estemos apartados de ellos, y que el verdadero evangelio no es para ellos, ellos lo rechazan. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñar, tenemos que predicarles el verdadero evangelio, pero si no lo quieren, como dice el Señor Jesucristo, no tirar perlas a los cerdos, y centrarnos en las personas que sí que quieren conocer al Señor, y enseñarles correctamente quién es el Padre Celestial, quién es el Señor Jesucristo, darles conocimiento, como estamos haciendo en estas escuelas de estudio bíblico. Y luego, ya para terminar, hermanos, me gustó mucho, como ya repetí en otros capítulos, la actitud del apóstol Pablo, que él, aunque tenía el derecho de recibir dinero por ser evangelista, por recorrer el mundo abriendo iglesias y enseñando quién es el Señor, pues él aún así tenía la actitud de no querer tener carga a esas iglesias, no poner carga a esas iglesias económicas, y pedía pues que él quería trabajar, y ese era su ejemplo para no hacer carga a los hermanos. Pues totalmente diferente a cómo está hoy en día la cristiandad, que no quieren trabajar y quieren poner cargas en las ovejitas que van a escuchar pues de Dios. Entonces les roban el dinero, y es una actitud totalmente opuesta a cómo era el apóstol Pablo, que aunque tenía el derecho, no lo quería, y decía que teníamos que seguir su ejemplo. Y decía que quería que le imitásemos. Y luego también el versículo que viene a explicar el hermano Tito, todo aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma. Es decir, a todos los vagos, pues que no coman, que no reciban ningún tipo de dinero o de ayuda. Pero eso no significa que una persona que no sea vaga, pero por circunstancias las que sean, no pueda encontrar trabajo, no requiera de nuestra ayuda y de nuestra misericordia. Vamos a poner un ejemplo. Un hermano ha perdido el trabajo, ha sido despedido de su trabajo y le está costando encontrar un nuevo empleo. Pues durante los meses que está buscando trabajo, pero aún no lo tiene, pues puede pedir ayuda y puede recibir esa ayuda perfectamente de sus hermanos. Pongamos otro ejemplo. Un hermano que ha recibido desgraciadamente un accidente y físicamente no se puede incorporar a los trabajos, está enfermo, está recuperándose, pues por ejemplo como es el hermano Florian, está recuperándose de la pierna, que casi se le corta la pierna, entonces ahora mismo pues puede recibir una ayuda económica. Porque sabemos que cuando ya esté recuperado va a buscar un trabajo y se va a mantener con su esfuerzo. Pero otra cosa es muy diferente a todos aquellos que no quieren trabajar y quieren recibir una ayuda. Entonces hay que diferenciar de aquel que quiere trabajar pero por las circunstancias que sea aún no está trabajando, y otra cosa es de aquel que no quiere trabajar porque es un auténtico vago. Entonces a ese vago, dice el apóstol Pablo, pues que no coma, que no reciba ayuda. Y que es muy importante que todos al final trabajemos en paz y comamos nuestro propio pan, que es el versículo 12. Así que bueno, hermanos, espero haberme hecho entender, ya que llego del trabajo y estoy un pelín cansado. Pero gracias a todos por haber estado en esta carta a Tesalonicenses, la segunda carta. Y gracias a todos los que trabajáis para el Señor, os animo a que seguís haciéndolo. Y ya con esto me despido. Gracia y paz.
Hermano Enrique, gracia y paz, varón de Dios. Ese río queda aquí en la ciudad de Yopalca, Sanares. Es al oriente de Colombia, son los llanos orientales. El departamento se llama el Casanare. Y la ciudad es la capital de ese departamento, que se llama Yopal. Y ese río se llama Cravosur. Es un río muy bonito que pasa por ahí. Muy bonito, sí. Y los hermanos que se bautizaron es el hermano José Luis. Bueno, no tengo muy, los apellidos no los tengo muy, muy presente ahorita. Y la muchacha es hermana de él. Son hijos de la hermana Alba, la que está filmando, haciendo el video. A ella la bauticé en otro río más pequeño que hay aquí abajo. Que yo ya había enviado los videos ahí. La bauticé a ella y al esposo y a la otra hija. Te voy a contar algo de ese bautismo. La niña... Esa muchacha, bueno, es una muchacha como de 18, 17 años, 18 años, por ahí 19, creo que está. Y se llama Angie. Y ella, es tremendo eso que te voy a contar, eso es como un testimonio, no sé si, pero eso pasó. La bautizamos y ella estaba enferma. Ella tenía un problema y le hicieron una cirugía de pulmón, de pulmones abiertos. Y ese día, y ella quería bautizarse, me llamó. Yo dije, claro, ya yo les había estado predicando a ellos ya hacía bastante tiempo, yo siempre las tengo en un grupo. Le estaba predicando, y ella dijo, no, ya yo me quiero bautizar. Y se bautizó y se sanó, hermano. Dios la sanó totalmente. Solo como haberse metido a las aguas, se sanó. Ella no podía salir al frío, no podía tomar así frío, no podía, estaba mal el médico. Y cuando fueron a hacer la otra radiografía a Bogotá, a la capital, el médico dijo, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron a esta muchacha si no tiene nada? ¿Está sana? Pues Dios la sanó, varón, qué tremendo eso, ¿viste? Entonces te cuento eso también, que es poderoso eso. Hermano Enrique, tomé este, bueno, yo creo que usted ya está durmiendo, ¿verdad? Pero mañana que escuche este audio mío, le quiero comentar que tomé este audio de esta canción del bautismo y lo repartí para muchísima gente. Y le dije a ellos también que lo repartieran a alguno o dos o tres personas, que lo repartan también. Ese está bonito, esa canción está muy bonita. El bautismo, tremendo. Gracias, hermano.
Saludos hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy toca dar este aporte de 2 Tesalonicenses capítulo 3. Hoy día quiero rescatar dos puntos. Para mí importante es el versículo 2 y 3. ¿Por qué? Porque estos puntos, estos versículos, hace recordar la oración modelo que hizo Jesús, la parte donde dice que nos libre todo mal y no deje caer tentación. Con esto quiere decir que nuestras oraciones hay que orar para nuestra vida y para nuestros hermanos, que nos libre todo mal, nos libre todo malvado, que nos aleje, o según la voluntad de Dios lo aleje o lo elimine. Ya que, como dice la escritura, la vida está en la mano de Dios y Él decide. Y también que no deje caer todo cualquier tentación, o sea, decir que no caigamos en esa tentación que sufrimos día y noche. Librar todo mal. Es algo que tengo que orar no solamente para cada uno, sino por los hermanos de esta escuela y aquellos hermanos fieles que están afuera también. Y el punto más importante está el versículo 9 y 10 y el 11 también. Porque está la idea de que por qué Pablo ordena trabajar. Bueno, pero no, también el 8. O sea, el 8, 9, 10 y 11. Primero, número 1. Con esto nos está diciendo que tenemos que ser justos. ¿Cómo así? Hay que recordar que la iglesia tesalónica estaba pasando por persecución, por tribulación. Hay hermanos que fueron encarcelados. Hay unos que pasaban hambre. Hay que recordar que en esa época de Roma, no sé si me equivoco, si te agarraban haciendo eso de la cristiandad, o sea, para ellos era como un acto rebelde contra el emperador. Ellos capaz te quitaban todo. Te dejaban de nada. Y algunos eran ejecutados. También hay que recordar que para ese entonces existía lo que era el Coliseo Romano, que era usado como una especie de circo macabro. Ahí hacían las ejecuciones públicas. Y ese coliseo había no solamente en Roma, sino en todos los distritos también. Y eso Pablo no miraba que, a pesar de que Pablo tenía el derecho, como menciona en el versículo 9, tiene el derecho de recibir ayuda y más, y se mantenía inclusive. Ya que Pablo era apóstol y evangelista. Y también los hermanos que iban atrás de él. Ya que ellos trabajaban para el Señor, y ser evangelista cuesta tiempo, porque tienes que viajar, quedarte con los hermanos, responder sus consultas y corregir cualquier tipo de problema. Pero a pesar de eso, ellos trabajaban ¿para qué? Para dar el ejemplo, para decir, mira, usted está pasando por tribulación, y nosotros, o sea, para que ellos se den cuenta que hay que tener lo suyo propio a veces, porque es lo justo. Para que tengas para ti, y si alguien necesita ayuda, tú también le puedes dar. Y otro punto que me parece interesante, que Tito resaltó, que dice que muchos monetizan, si alguno no quiere trabajar, alguna traducción lo traduce como, si alguno no trabaja, tampoco coma. Este para mí es la clave. Ahí se entiende la idea. Porque hay hermanos que quieren trabajar. Quieren trabajar, pero Dios sabrá qué ha pasado. Puede ser, o como pasa ahorita, el mercado laboral se está yendo a la mierda con el tema de inteligencia artificial. O también puede ser que sus capacidades técnicas ya están desfasadas y tiene que actualizarse y no tiene cómo. También puede ser un tema de salud. Puede ser que el hermano ya esté discapacitado, no puede trabajar. O sea, quiere trabajar, pero por algún motivo no pueden. O sea, quieren, pero no se puede, ¿no? Y esos hermanos, de alguna manera, pues, tiene el deseo, ¿no? Y no es que no es que necesitemos un trabajo que te digo, ser gerente o ser lo que sea, no. Lo que pide el señor es un trabajo honesto, que va desde lo más remunerado hasta lo más sencillo, pero honesto, ¿no? A tu cajero, ¿no? ¿Y por qué se debe esto? ¿Por qué Pablo dio esta orden? ¿Por qué Pablo tuvo que decir esto? Hay que recordar que el estudio pasado, Pablo hablaba sobre la venida de Cristo. O sea, la reveló a los tesalonicenses sobre la segunda venida de Cristo. La venida del arrebatamiento. Hay que recordar, cuando escucharon eso, ellos pensaron que ya el Señor va a venir. Es como decirte, el Señor ya se acerca. Eso va a pasar. Y ellos pensaron, bueno, como va a venir el Señor, nos va a arrebatar y se va a acabar todo, entonces, ¿para qué voy a seguir trabajando? ¿Para qué? Y algunos de ellos, pues, se hicieron vagos. Y como dice el dicho, cuando la mente está muy libre, ahí entra cualquier cochinada. Como está libre, vago, pues anda, no sé, quién sabe, anda por allá. Que hace la vecina y se mete esto, que aquello. Oh. Y por eso el Pablo tuvo que exhortar, o sea, convencerles que tiene que trabajar, a pesar de que Cristo va a venir, pero tiene que trabajar, tiene que cumplir como hombres. Y bueno, ese es todo lo que tengo que decir con respecto a este estudio bíblico. Gracias.
Hermano Tito, gracias y paz, buenos días. Bueno, yo le voy a decir aquí en este audio que usted me dice, me menciona a mí aquí, es que yo en ninguna parte en el audio estoy, o sea, yo lo que estoy viendo es lo mismo que usted ve. No sé por qué no entiende mis audios, hermano Tito. O sea, yo estoy diciendo que el versículo, o sea, no encaja a lo que dice, de que si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Ves? O sea, yo estoy viendo es eso. O sea, yo estoy viendo la verdad del versículo. Esa fue la explicación que yo di y por eso dije, bueno, no lo entiendo muy bien. Si por eso le pasé, lo dejé para que usted lo explicara, pero no para que me coja como que no leo bien o que no entiendo bien, no sé por qué no comprende los audios míos, hermano Tito, no entiendo. O sea, hay como una vaina ahí rara. En serio, me hace sentir como incómodo, hermano Tito, la verdad sí se lo digo hoy. Es más, otra cosa que yo veo que en el audio, o sea, lo que yo estoy diciendo es que aunque Pablo esté diciendo que el que no quiera trabajar, que no coma, o sea, por más que el apóstol Pablo dijo eso así, que el que no quiera trabajar, que no coma tampoco, o sea, siempre tenía que comer, de alguna manera comería. Es lo que yo estoy diciendo en el audio, hermano Tito, no entiendo por qué, o sea, me ve como esa persona que no entiende. O sea, no, me hace sentir como incómodo eso, no sé, yo la verdad sí. No sé qué pasa, ¿no?
¿Qué tal, hermano José? Mira, aquí te lo he dicho por escrito, lo voy a leer para que quede grabado. Ese pasaje bíblico, ahí tú dijiste ayer o antes de ayer, dijiste bien claro, porque ahí quedó grabado, que Pablo dijo el que no trabaje, que no coma. Eso es lo que dijiste tú. Y yo te estoy haciendo una corrección fraterna que se llama. Eso jamás lo dijo Pablo. Repito, esto se llama corrección fraterna. Ya que citaste ese pasaje, pero lo citaste falsamente, como lo citan muchos de la cristiandad apóstata. No es que Pablo dijo el que no trabaje, que no coma. Mentira. Eso nunca lo dijo Pablo. Pablo dijo el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y es bien claro, el texto es tan sencillo que hasta un crío de 4 años lo entiende. El hermano que no le da la gana trabajar, que no quiere trabajar, que vive desordenadamente, ¿qué dice Pablo? Que no coma, ¿eso se entiende o no se entiende? Que no coma, no hay que darle de comer. Vamos a ver, si yo conozco a un hermano que no quiere trabajar y yo tengo comida, yo no le doy comida a ese hermano. No tiene derecho a comer. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. No le da la gana, se entremete en todo y vive desordenadamente. No tiene derecho a comer, eso es lo que dijo Pablo, que no coma. Que luego a lo mejor él se dedica a robar comida, es un cacho vago, que vive desordenadamente y se dedica a robar comida, eso ya es otra cosa. Pues ahí, claro, come, él come, pero de porque la roba la comida. ¿Entiendes lo que te digo? Yo lo que he hecho es una corrección fraterna, porque yo escuché tus audios ayer. Y dijiste bien clarito, que ahí está grabado, Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. Y eso es falso, te lo dije, se llama corrección fraterna. Yo no lo digo porque me haya enemistado contigo ni nada por el estilo, no tiene que ver nada. Yo como maestro que soy de las Sagradas Escrituras, te corrijo fraternalmente. Porque eso es lo que dijiste, ahora sí, ahora has citado bien el pasaje bíblico. Ahora sí, has dicho el que no quiera trabajar, que no coma. Pero no, hace 2 días dijiste, no dijiste eso, dijiste, el que no trabaje, que no coma. Ya está, es una corrección fraternal, que es lo que hacían los primeros cristianos. ¿Qué tal, hermanos? Pues muchas gracias por los aportes, los comentarios que habéis enviado de este capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Pues voy a hacer el resumen, la síntesis de lo que hemos aprendido en este capítulo 3. Pues como siempre, el comentario que voy a hacer, este resumen, pues evidentemente es de mi autoría, de forma espontánea, no lo copio de nadie, no lo plagio absolutamente de ningún otro autor. Y la versión, pues es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, se la considero la mejor traducción que existe hoy en día en el mundo, del Nuevo Testamento, la cual la podéis cargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF, desde mi sitio web, y también la podéis adquirir en Amazon en formato de libro de papel. Bien, pues el apóstol Pablo dijo lo siguiente en este capítulo. Lo primero que le dice es, les pide a estos hermanos de Tesalónica que oraran por ellos, por Pablo y por los hermanos que colaboraban con él, que iban con Pablo, que viajaban con Pablo, para la predicación de esta verdadera doctrina y de este verdadero evangelio, para que fuera extendida, esparcida rápidamente por todas esas zonas del Imperio Romano. Y de esta manera, pues el Señor Jesús fuera exaltado. Y también, pues, les pidió que oraran por ellos para que fueran librados de hombres perversos y malos, porque dijo Pablo que la verdadera doctrina, otras versiones dicen la fe, no es de todos. Hay muchos falsos hermanos, ya hemos conocido aquí incluso en esta escuela bíblica y en nuestra iglesia del Padre y del Hijo, la cantidad de falsos hermanos que han salido de nosotros, que apostataron de la fe, porque la verdadera doctrina no es de todos. Son hierba mala, cizaña, que se apartan de la verdadera doctrina para creer doctrinas de demonios. Son perversos, son personas malas, malas, son cizaña, esa hierba mala que un día serán recogidos y arrojados al fuego, al lago de fuego. Por eso es que dijo Pablo que la fe, la verdadera doctrina, no es de todos. No es de todos. No cualquiera que diga que nuestro hermano es la fe o que cree lo mismo con nosotros, eso no significa que sea un verdadero hermano en la fe. No, puede ser perfectamente un apóstata de la fe o un infiltrado que se ha de pasar por hermano, y son de estos falsos hermanos que menciona el apóstol Pablo. Él también dijo bien claro en otro pasaje que había falsos hermanos en esa época. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, que el Señor es fiel y que pues nos fortalece y nos guarda de todo mal. Como enseñó el propio Jesús cuando nos enseñó a orar, no nos dejes caer, el Padre Celestial, mas líbranos del mal, guárdanos del mal. Es de lo que nos guarda el Señor, del mal, no de la tribulación, porque muchos mamarrachos y falsos cristianos, especialmente los evangélicos pentecostalocos, dice que nos va a librar de un periodo de 7 años de tribulación, raptando a su iglesia al cielo. No,
lo que el Señor nos enseña, lo que la Escritura enseña, es que nos guarda del mal, no de la tribulación o persecución. Al contrario, a lo largo de la historia, la verdadera Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos han pasado por la tribulación. Enseñar que el Señor nos libra de la tribulación o de una futura tribulación de 7 años lo enseñan auténticos demonios, hijos del diablo, engañados completamente por Satanás y con el cerebro completamente atrofiado y destrozado. ¿Qué más hemos aprendido de este capítulo 3? Pues que el Señor Jesús, nos lleva a amar a nosotros, a amar como Dios el Padre ama. Y a tener paciencia, la paciencia que el Señor Jesús nos da, el Mesías. Tenemos que amar a los hijos de Dios, amamos como Dios ama. Dios ama a sus hijos, a los que hacen su voluntad. De igual manera nosotros, por tanto, como hijos de Dios que somos, tenemos que amar a los que Dios ama, a los que el Padre Celestial ama, es decir, a los verdaderos hermanos en la fe, a los que hacen la voluntad de Dios. Amamos con amor fraternal a los hermanos en la fe y les ayudamos en lo que podamos. Pero eso de amar a aquellos que Dios aborrece, que Dios odia, solamente lo hacen auténticos hijos del diablo, que no tienen ni idea de la Biblia, falsos pastores, falsos ministros de Cristo, que pervierten de forma satánica, destrozan la palabra, la escritura, todo lo contrario, enseñan todo lo contrario de lo que enseñó Pablo. O sea, tenemos que amar como Dios el Padre ama. Ahí lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Seguidamente hemos aprendido también cómo Pablo enseñó a los hermanos el deber de trabajar. Les ordenó además, y además en el nombre del Señor Jesús el Mesías, que tenemos que apartarnos de todo hermano, fijaos que no dice de todo impío o malvado, no, de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza y el ejemplo que dieron los apóstoles, Pablo y los que iban con él. Apartarnos de ese hermano. Eso no significa que tengamos que considerarle enemigo, ¿no? Sino apartarnos de aquellos que son vagos y no quieren trabajar, como enseñó Pablo. Que no es lo mismo, porque Pablo dijo, esto lo voy a explicar luego otra vez, porque hay por ahí alguno que no se ha enterado, de que Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma, ¿no? Eso es falso, eso nunca lo dijo Pablo. No tenemos que pervertir, deformar la Sagrada Escritura, lo que dijo Pablo. Pablo lo que dijo bien clarito es el que no quiera trabajar, que no es lo mismo, muy diferente. Una cosa es no querer trabajar, no le da la gana trabajar, y otra cosa es aquel que no puede trabajar, que no trabaja sencillamente porque no encuentra trabajo, nadie le da trabajo, o no puede trabajar porque está enfermo, por lo que sea. Pero es decir, esa tontería de que el que no trabaje, que no coma, eso es pervertir la Sagrada Escritura. Pervertir lo que dijo bien clarito el apóstol Pablo, como vamos a ver ahora. Hemos aprendido esta enseñanza de Pablo, que estos hermanos de Tesalónica y por ende pues todos los cristianos a lo largo de la historia, los verdaderos cristianos, pues tenemos que imitar a Pablo y a los hermanos que iban con él, que viajaban con él. Ellos no andaban desordenadamente entre estos hermanos. Ellos no comían gratis el pan de nadie. Dijo Pablo que trabajaban con afán y fatiga día y noche. Esto ya lo expliqué en la escuela que di. Esto no significa que trabajaran turnos de 24 horas al día, día y noche, no. Unos hermanos trabajaban de día y otros hermanos trabajaban de noche. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. ¿Y por qué lo hacían estos hermanos? Pues para no ser gravosos a ninguno de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Recordad que esta iglesia estaba pasando por penalidades, por tribulación, incluso por gran tribulación, gran sufrimiento. No querían ser gravosos a ellos, no querían comer el pan gratis de ninguno de ellos, y por eso ellos trabajaban, dando ejemplo. Y el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y tenían derecho, Pablo y los que iban con él, sí que tenían derecho a vivir del Evangelio. Los que anuncian, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio, refiriéndose a los verdaderos evangelistas, claro. A los que iban por diferentes ciudades del imperio predicando el Evangelio. Tenían derecho a recibir un salario, una ayuda de las iglesias. pero en esta iglesia de Tesalónica, Pablo y los hermanos que iban con él no lo hicieron, no quisieron ser gravosos a ellos ni comer gratis el pan de nadie. Ellos trabajaban con sus propias manos para dar ejemplo. Pablo lo dijo bien claro, no porque no tuviésemos derecho. Claro que tenían derecho, ellos eran evangelistas. Y como evangelistas que eran, tenían que vivir del evangelio, es decir, de la ayuda económica o de comida que otras iglesias, que otros hermanos les daban. Esos eran los verdaderos evangelistas. No los falsos evangelistas de hoy en día, que lo que hacen es robar dinero. Y encima predicando un falso evangelio y auténticas doctrinas de demonio. No tienen que ver nada los evangelistas, los falsos evangelistas de hoy en día, con estos verdaderos evangelistas como eran Pablo y los hermanos que iban con él. Pablo lo dijo bien claro, que ellos mismos eran un ejemplo para que les imitásemos. Ellos eran ejemplo, un ejemplo perfecto de cómo debían comportarse los verdaderos evangelistas cuando predicaban. Pues si era una iglesia, un grupo de iglesias pobres, como era esta iglesia de Tesalónica, que estaban siendo perseguidos, pasaban aflicciones, pues tenían que vivir de su propio trabajo estos evangelistas, trabajando unos de día, otros de noche. Esta es la simple enseñanza de Pablo en este tremendo pasaje. Y luego, pues ahí tenemos en el verso 10 la famosa frase del apóstol Pablo que tantos han pervertido a lo largo de la historia. Dice, no, es que Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Mentira, mentira y mentira cochina y del diablo. Pablo jamás dijo eso, eso es pervertir, retorcer las palabras del apóstol Pablo. Él lo dijo, que cuando estaba con estos hermanos de Tesalónica, Pablo les ordenó a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica lo siguiente. El verso 10 es bien claro. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No dijo Pablo por ninguna parte, si alguno no trabaja, que no coma. Eso no dijo. ¿De acuerdo? No falsifiquemos las palabras de Pablo. Está hablando de los que no querían trabajar, no les daba la gana trabajar. Querían vivir desordenadamente. Aquí no está hablando de hermanos que no podían trabajar, no, porque mucha gente que quiere trabajar, hay gente que quiere trabajar, pero no trabajan. ¿Y por qué? ¿Por qué no trabajan? Pues sencillamente porque no encuentran trabajo, o nadie les da trabajo, ¿no? O están enfermos y no pueden trabajar. Así que de verdad, cuando citemos la Sagrada Escritura, esto lo digo especialmente por el audio que escuché del hermano José, que tú decías que no entendías este versículo, que cómo es posible que Pablo dijera el que no trabaje, que no coma. Es que eso no lo dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo el que no quiera trabajar, ¿de acuerdo? Hay que leer bien la Escritura y no pervertirla, o sea, no deformarla. Porque no es lo mismo decir el que no quiera trabajar, que tampoco coma, a decir el que no trabaje, que no coma. Son dos cosas muy diferentes. Estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, que no querían trabajar, pues había algunos de ellos que lo que hacían era andar desordenadamente, no trabajaban en nada y se entremetían en lo ajeno, en aquellas cosas que no les incumbían a ellos. Se entremetían, como dice Pablo, sino entremetiéndose en lo ajeno. En lugar de buscar trabajo, de trabajar, pues hacían el vago, no les daba la gana trabajar. Y Pablo pues lo dice bien claro, a tales, a estos hermanos les mandaba, les exhortaban por nuestro Señor Jesús el Mesías que trabajando sosegadamente coman de su propio pan. Y les dijo también que a estos hermanos que no nos cansemos de hacer las cosas de forma correcta, de forma excelente. Y que si no obedecían... no obedecía a lo que decía Pablo, lo que enseñaban Pablo por medio de esta epístola que les escribió, pues a estos hermanos, a este hermano, tenían que llamarle la atención. No teníamos que ser amigos de ellos, aquellos que no quieren trabajar, que viven desordenadamente, pues no hacernos amigos de ellos para que se avergüencen. Pero eso sí, no los tenemos que tener por enemigos, tenemos que amonestarles y exhortarles como a hermanos en la fe. Eso es lo que dijo Pablo.
Y ya para terminar, pues el apóstol Pablo dijo que les saludaba con su propia mano, esa carta que Pablo le dictó a este hermano, al que escribía. Pablo lo que hacía era dictar, y el otro ayudante, el otro hermano, pues escribía lo que Pablo le iba dictando. Así es como generalmente Pablo escribía las epístolas, dictándolas. Pero aquí lo que hizo Pablo es firmar con su propia mano. Al final ponía una marca para demostrar que esa carta era suya, que la había redactado él. Una marca, que yo pues, como expliqué en la escuela, podría ser alguna especie de rúbrica, se llama, una firma de rúbrica, así, una marca que demostraba que era el apóstol Pablo el autor. Pues hasta aquí el resumen, el síntesis de este capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Mañana entraremos a comentar la primera epístola de Pablo a Timoteo. Es muy, muy importante. De modo que gracias una vez más a los hermanos que habéis enviado vuestras aportaciones, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, no dijo Pablo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Dios que es Trino, como hoy en día enseñan millones de falsos cristianos católicos y evangélicos, que dicen que Dios es Trino, que Dios es, que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, mentira cochina y del diablo. Pablo fue bien claro en todas sus epístolas. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Si Pablo hubiera sido un falso cristiano utilitario, hubiera dicho la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto, vamos, siempre lo repito porque es fundamental, para que veáis cómo Satanás ha engañado a la cristiandad apóstata, a millones de falsos cristianos y falsos pastores. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Pablo también era totalmente antiunicitario, él jamás enseñó esa doctrina de auténticos subnormales, de cómo son los unicitarios, de que el Dios Padre es Cristo. El Padre no es el Señor Jesucristo, porque él diferenció claramente al Dios Padre del Señor Jesús, el Mesías. Pues eso, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, que es lo mismo, sea con todos los verdaderos hermanos, es la verdadera doctrina.